Juan capítulo 12, vamos a leer los versículos del 20 al 26. Juan 12, 20 nos dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estamos ante el fin del ministerio público del Señor. Le hemos visto recientemente, delante de una prueba notable y pública, de que Él era el Hijo de Dios cuando resucitó a Lázaro de los muertos. Luego le vemos siendo reconocido públicamente como el Hijo de David, cuando vemos a todas estas multitudes de gente proclamar jubilosas, diciendo: Hosanna, Jesús, o el Mesías reina. Pero lo que realmente está ante nosotros ahora lo involucra más como el Hijo del Hombre, que es otro de los títulos que tiene nuestro Señor. Como el Hijo de David le podemos identificar en relación a Israel, pero su título como el Hijo del Hombre nos lleva a una dimensión completamente distinta. Es como el Hijo del Hombre que Cristo ha sido anunciado desde tiempos antiguos. Y así Daniel, en el capítulo 7, versículo 14, de este Hijo del Hombre, dice que a él le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta afirmación no debería ser una novedad para los judíos. El asunto es que ellos interpretaron que el reino que traería este Mesías, que se sentaría en el trono de David, era exclusivamente para ellos y se llevaría a cabo en el momento en el que ellos más convenientemente les fuera interesante. No lograron ver, por tanto, la magnitud de las profecías ni la grandeza de lo que la palabra de Dios estaba anunciando. Una grandeza que iba mucho más allá de sus limitados pensamientos, que tenían que ver con un reino terrenal y con unas circunstancias particulares del país en el que vivían en aquel momento, que estaba sometido al poder imperial de Roma. Por tanto, aunque eran estudiosos de las Escrituras, su entorno cultural, sus deseos de librarse de los romanos, todo esto les condicionaba para no saber interpretar correctamente la enseñanza de las Escrituras. Y ellos tomaron literalmente las profecías, aplicándoselas a la situación social y política del contexto en el que estaban. Por lo tanto, tenemos siempre que tener en cuenta hasta qué manera el Evangelio que anunciamos y proclamamos y cómo interpretamos las Escrituras está condicionado por nuestro contexto cultural. Y tenemos que abstraernos del contexto cultural para darle una interpretación correcta a lo que las enseñanzas de las Sagradas Escrituras tienen que decirnos. Por otra parte, tenemos que decir también que desde el principio se anunció que Dios bendeciría a Abraham, o mejor dicho, que Dios bendeciría en Abraham a todas las familias de la tierra. El Rey de Reyes y Señor de Señores tiene un reino universal, como proclama continuamente la Escritura. Este reino tendría su culminación en la segunda venida de Cristo. Pero ahora los judíos estaban pensando en su situación particular. Y no querían otra cosa que un rey que sometiese a sus enemigos debajo de sus pies, y sus enemigos importantes en ese momento eran los romanos. Pero Cristo venía anunciando un reino que no tenía nacionalidad, ni tendría nada que ver con los reinos que conocemos en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo no vino a salvar a los judíos, que es algo de lo que ellos continuamente estaban siendo celosos. Nuestro Señor vino a salvar pecadores. Esta distorsión en la comprensión del mensaje profético les ha dado y les ha traído muchos problemas a los judíos, ya que piensan que ellos únicamente son los que tienen acceso para entrar en el reino de los cielos. Los gentiles no tienen acceso, solamente aquellos que han nacido en el pueblo de Israel. Así hemos visto en los últimos sermones, como en Juan 10, el Señor se presenta delante de nosotros como el buen pastor, el verdadero, el auténtico, que lleva a sus elegidos fuera del judaísmo y los trae a un lugar de libertad. Por eso dice que él pone su vida en el lugar de sus ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este es el buen pastor, el auténtico. Los pastores del judaísmo hacían exactamente lo contrario. Eran ladrones y salteadores. Y él dice, yo soy el buen pastor. En Juan 11, Cristo se manifiesta como la resurrección y la vida, como aquel que ha conquistado la muerte, aquel que tiene poder para levantar a un muerto de la tumba, a un muerto que está podrido, a Lázaro. Y así nos muestra también la situación en la que se encuentra el pecador. No solamente está muerto, sino que está corrompido por completo. Se encuentra bajo la corrupción de su propia naturaleza, donde no tiene oídos para oír ni ojos para ver la gran salvación que está en Cristo. En Juan 11:25 le dijo Jesús a María, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ahora en Juan 12, él habla de sí mismo como el grano de trigo. El grano de trigo que cuando muere, lleva mucho fruto. Si el Señor es la resurrección y la vida, nos encontramos por tanto ahora en una dimensión mayor de todo lo que eso implica. Nuestro Señor debía ser glorificado, siendo el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cómo iba a hacer esto? ¿Cómo iba a ser el primogénito entre muchos hermanos? Pues lo iba a hacer a través de la muerte. Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces, cuando muere, lleva mucho fruto. Así vemos cómo la vida no podría llegar a nosotros, sino a través de la muerte. Si un hombre no nace de nuevo, dice la Escritura que no puede entrar en el reino de los cielos. Y era necesario que Cristo muriera para impartir la vida a sus elegidos. Era una condición necesaria, pero no era una condición suficiente. Y ahora veremos por qué. Esa vida proviene del Salvador resucitado, una vida que ha atravesado la muerte. Y por lo tanto, al resucitar de los muertos, ha satisfecho delante de la ley todas las deudas que el pecador tenía delante de Dios. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es curioso todo este planteamiento al que nos está exponiendo la Escritura en este capítulo 12 de Juan, porque el Señor no habló de la unión y comunión de los creyentes con Él hasta que los gentiles le buscaron. Fijaos que Él se dirigió a Israel como su Mesías, que era el resultado de la carne. Él era descendiente de David. Y el descendiente de David, según las profecías, sería quien se sentaría en el trono. Pero esta no era su meta cuando vino la primera vez a esta tierra. El Señor dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquellos elegidos para ser los súbditos del gran rey deben relacionarse con él por algo más que por los lazos de sangre. No van a entrar en el reino de los cielos aquellos que tienen lazos de sangre con el Mesías que vino de la descendencia de David. No por ser israelitas, los israelitas entran en el reino de los cielos. Deben estar unidos a él en espíritu, y esto solamente es posible a través de la resurrección de los muertos que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Cristo es la que marca la buena voluntad de Dios para con el hombre en cuanto a la salvación. Fue, como decía antes, una condición necesaria, pero no suficiente, la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. Y es algo realmente sorprendente. Nuestros pecados fueron perdonados. Pero fue imprescindible la resurrección de nuestro Señor para que se nos aplicase la justicia de Cristo. Para que se nos imputase su justicia y quedásemos limpios y sin mancha para poder presentarnos de esta manera delante de Dios. Dice Romanos 4:25, el cual, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones, fue llevado a la muerte por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Con la muerte de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. Pero esto no es suficiente para acceder al trono de la gracia. no es suficiente para tener los derechos de hijos de Dios. Es como si nosotros cometemos un delito, nos llevan a un tribunal, nos acusan, la acusación es verdadera y entonces se nos imputa un castigo. Y llega el presidente del gobierno y dice, emite un decreto por el que se nos perdona del castigo al que la ley nos llevaba por nuestro delito. Se nos otorga el perdón, pero eso en ninguna manera borra nuestro expediente. Sigue ahí, sigue ahí. Lo que Dios hace resucitando a Cristo es que no solo acepta su muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, por eso era necesario, imprescindible, que Cristo muriese en la cruz y derramase su sangre. Pero hace falta algo más. Hace falta que resucite de los muertos para que nos impute su justicia. De manera que borra nuestros pecados, borra nuestras transgresiones y nos deja como si jamás hubiéramos cometido ningún delito. Eso es lo que hace Cristo resucitando de los muertos. Al imputarnos su justicia, nos deja limpios por completo, como si jamás hubiéramos pecado. Y nos concede, por los méritos que Él ha llevado a cabo en la cruz, nos concede también formar parte de la familia de Dios. Por lo tanto, somos herederos del reino de los cielos y somos herederos de todas las promesas y todos los beneficios que tiene un hijo que desciende legítimamente de su padre. Esto es lo que ocurre con la salvación del hombre. Tenemos una gran salvación porque tenemos un gran Salvador que se puso en nuestro lugar para borrar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, para imputarnos su justicia, para ponernos directamente dentro de la familia de Dios y para ser herederos de la familia de Dios. Dice nuestro texto que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta y que se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y esto es muy interesante en la historia que aquí aparece. El rechazo de Cristo por Israel fue evidenciado públicamente por los judíos cuando le vemos que le entregan a los romanos para que los romanos le ejecuten de acuerdo a la ley. Pero este rechazo de los judíos sería lo que Dios utilizaría para cumplir su promesa hecha a Abraham. Y cómo, nos relata el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 14, cómo tomaría de entre los gentiles pueblo para su nombre. ¿Cómo llamaría de entre los gentiles a aquellos que serían aptos también para la salvación? En Génesis 12:2, la promesa que Dios le hace a Abraham, le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente los judíos, todas las familias de la tierra. Hombres y mujeres de todo tipo de linaje, pueblo y nación serían aquellos que Dios llamaría a la salvación por medio de la proclamación del Evangelio. Y esto es lo que aparece aquí cuando vemos a estos griegos que buscan a Cristo. Aquel pueblo que jamás había oído de Dios y que no le buscaba fue llamado para la salvación. Fijaos cómo en el versículo 19 de este capítulo nos encontramos la envidia en los fariseos que le estaban diciendo al Señor, el mundo se va tras él, porque todos le estaban proclamando y aclamando cuando él estaba entrando en Jerusalén subido en su pollino. Y luego nos dice el texto que ciertos ciegos querían ver a Jesús. Este era también el cumplimiento de la profecía que veíamos en Juan 11:52, que hablaba el sumo sacerdote. Y moriría Jesús no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Estaban dispersos por todas las naciones del mundo. De allí sacaría Dios a sus elegidos para la salvación. No del pueblo de Israel, no por ser israelita era alguien salvo, sino por pertenecer al Israel espiritual. Esta era otra evidencia de que los campos estaban blancos para la siega, como le dijo el Señor a los discípulos junto al pozo de Jacob cuando estaba hablando con la mujer samaritana. Estos ciegos eran esas otras ovejas que el buen pastor también debía traer. Y así en el capítulo 11, en el capítulo 10 de Juan, versículo 16, el Señor mismo estaba diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Para los judíos esto era inconcebible. No puede ser que el Mesías sea el Mesías de todo, de gente que no pertenece al pueblo judío. Nosotros solamente somos la herencia escogida, nadie más tiene acceso a pertenecer al pueblo de Dios, solamente nosotros, los judíos. Pues aquí vemos como desde Abraham ya las promesas iban para bendecir a todas las familias de la tierra. Y es significativo que así como los gentiles o los griegos, que también se usa esta acepción, que eran todos aquellos que no son judíos, pertenecían a los gentiles o a los griegos. Es significativo que así como los gentiles vinieron en el nacimiento del Señor, que eran aquellos hombres sabios de Oriente, y que lo habían buscado cuando nació, ahora estos griegos, también otros gentiles, vinieron a él poco antes de que fuese ejecutado. Por lo tanto, poco después de su nacimiento llegan aquellos hombres sabios de Oriente, y poco antes de su muerte llegan estos griegos preguntando por Jesús. Queremos saber más de Jesús. Pero exactamente quiénes eran estos griegos, de dónde provenían, cuáles eran sus antecedentes. Hay dos cosas que algunos comentaristas opinan al respecto y están inclinados a pensar que eran siriofenicios. Primero, porque en Marcos 7:26 se nos dice que una mujer griega y sirofenicia de nación le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Por lo tanto, los griegos están muy asociados con los sirofenicios. Pero en segundo lugar, lo que cobra más peso es el hecho de que estos hombres buscasen a Felipe, concretamente a Felipe y no a otro, a Felipe, de quien se dice expresamente que él era de Betsaida de Galilea. Expresamente se da ese dato. Y Betsaida de Galilea era una ciudad que estaba en la frontera de los siriofenicios. Por lo tanto, había un lenguaje particular y una cultura casi común entre los sirofenicios de esa frontera y Betsaida. El que Felipe buscase el consejo de Andrés y no de otro también es significativo, porque Andrés también era de Betsaida de Galilea. Y desde luego estarían habituados al trato con estas personas, lo cual parece darnos alguna idea de que esta gente era sirofenicia. Que estos griegos no eran idólatras, se evidencia por el hecho de que ellos subieron para rendir culto en esta fiesta solemne. Se nos dice, habían subido a adorar en la fiesta. Unos griegos habían subido a adorar en la fiesta. Vemos, por tanto, cómo el ministerio del Señor, que también se llevó a cabo en muchos, con mucha intensidad en Galilea, también afectó a todos sus contornos. El Señor en Galilea realizó muchos milagros y predicó en muchísimas ocasiones. Y el verbo nos muestra que este subir a adorar a la fiesta era algo habitual que llevaban a cabo estos griegos. Por lo tanto, estaban muy familiarizados con las profecías y las enseñanzas de las Escrituras y no tuvieron ningún temor en ir a adorar a Dios a una fiesta que para ellos hubiera sido completamente absurda, porque pertenecía a otro país, a otra nación. Pero ellos llevaron su corazón a adorar en aquella fiesta. Estos griegos se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo, quisiéramos ver a Jesús. Le rogaron. Ellos le suplicaron a Felipe que su deseo de ver al Señor fuera cumplido. Le rogaron. En el mismo momento en el que los líderes de Israel buscaban la ocasión para matar a Cristo, buscaban todos los medios para acabar con la vida del Señor, los griegos deseaban verlo. Los griegos necesitaban verlo. Y aquí nos encontramos cómo se va a cumplir la profecía en la que Cristo va a ser anunciado públicamente como el Salvador de los gentiles, así como de los judíos. En el Antiguo Testamento encontramos, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 7, vendrá el deseado de todas las naciones. Vendrá el deseado, aquel que va a traer la salvación a hombres y mujeres de todo pueblo, linaje, lengua y nación. Estos griegos estaban pidiendo poder tener un conocimiento personal, un conocimiento íntimo con Cristo. Necesitaban más, saber más acerca de la salvación que era anunciada por Cristo. Querían estar cerca de Cristo, querían ponerse delante de Cristo, querían exponerse a sus enseñanzas. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Puede parecernos extraña esta reacción de Felipe y Andrés. ¿Por qué no fue Felipe a presentar esta petición de los griegos directamente al Señor? ¿Qué falta le hacía ir a Andrés también para ir juntos? Se puede atribuir esta tardanza a una falta de amor por las almas que tenía Felipe. Pues evidentemente no. La primera referencia que se hace de él en los evangelios es de un hombre con verdadero celo por predicar el evangelio de salvación. Ningún otro fue más rápidamente seguidor de Cristo de lo que lo fue Felipe. Dice la Escritura que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado por fin a aquel que va a sacar de las tinieblas la luz y que va a traer salvación. Hemos encontrado el cumplimiento de las profecías. ¿Cómo podemos considerar este apoyo que busca Felipe en Andrés, sabiendo lo que hay en el corazón de Felipe? Pues tenemos que recordar algo de lo que Cristo les había enseñado y que posiblemente estaba en su mente. Dice la Escritura que a los 12 apóstoles envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Por tanto, esta era una enseñanza que estaba grabada en su mente. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Y aquí tenemos a unos gentiles, los griegos. Por lo tanto, esto le pudo poner freno a Felipe de hacer algo más. Cristo había enviado a estos 12 hombres a predicar con órdenes precisas. Además, los discípulos habían oído que el Señor le dijo a la mujer cananea: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer cananea no pertenecía al pueblo de Israel. Y el Señor se lo recuerda: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Probablemente era porque estas declaraciones estaban en la mente de Felipe, que buscó el consejo de Andrés para saber qué tenía que hacer ante esta situación. Y Andrés y Felipe fueron a decírselo al Señor. A la luz de lo que está delante de nosotros, ¿cómo podemos explicar esta acción de nuestros discípulos? ¿Por qué no fueron ellos directamente a los griegos y educadamente les dijeron que era imposible conceder esa petición? Porque su maestro les había dicho y les había enseñado que con los griegos, nada. ¿Por qué no les dijeron que Jesús era el Mesías de Israel y que no tenía ningún trato con los gentiles? Pues creemos que estos hombres no estaban exentos de la cultura en la que vivían y que lo que acababa de ocurrir con la entrada en Jerusalén de nuestro Señor, esto había dejado una profunda impresión en estos apóstoles. El Salvador que monta en un asno, símbolo de ser un príncipe, las aclamaciones de las multitudes que Cristo había aceptado, cosa que antes no había hecho, en esta ocasión, cuando entra en Jerusalén, las multitudes le aclaman y él acepta esa aclamación. Su entrada en Jerusalén sin ningún obstáculo, todo esto levantó en estos hombres la esperanza de un nuevo gobierno que dominaría, por fin, según las profecías, toda la tierra. Todos sus enemigos estarían sometidos a este gobierno político que se iba a instaurar en Jerusalén. Era la hora de la exaltación. Por fin iba a llegar el momento en que el Mesías iba a tomar el control y el gobierno absoluto sobre todas las naciones. Lo seguiría, por tanto, el mundo, como dijeron los fariseos. El mundo le sigue. Todas las multitudes le seguían. Esta demanda de los griegos era para los discípulos una indicación de que Jesús estaba a punto de tomar el reino. Por fin se cumplirán las profecías de acuerdo a nuestra interpretación. Por fin dominaremos nosotros a los romanos, no ellos a nosotros. Por fin se establecerá un gobierno mundial que someterá a todas las naciones bajo nuestros pies. Y Jesús le respondió, diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por primera vez en las Escrituras, el Señor declara que su hora había llegado. Por primera vez. Ahora ya está determinado que va a ocurrir de forma inminente. En las bodas de Caná de Galilea, él había dicho a su madre: mi hora no ha llegado aún para manifestarme. A la mitad de su ministerio público leemos que nadie puso sus manos sobre él porque su hora no había llegado todavía. Pero aquí él anuncia que su hora había llegado. La hora cuando el Hijo del Hombre sería glorificado. ¿Pero qué significa en este contexto el término glorificado? Porque empiezan aquí a surgir términos que no le pueden despistar respecto a lo que el Señor está enseñando. Pues aquí con el término glorificado creemos que hay una referencia doble. Su primer significado era evidentemente: el tiempo ha llegado cuando el Hijo del Hombre debe ser glorificado, recibiendo la adoración de los gentiles. Recibió la adoración de los gentiles cuando los sabios de Oriente vinieron y le adoraron. Al Mesías recién nacido, los sabios de Oriente le adoraron, cosa que los de su propia nación no hicieron. Y ahora vemos aquí a estos gentiles, a estos griegos, que también llegan demandando más enseñanza del Señor, más conocimiento acerca de la salvación. Él manifestó que la hora había llegado para la bendición de todas las familias de la tierra, a través de la semilla de Abraham. Y la semilla de Abraham era el mismo. Cristo era la semilla que traería bendición a todas las familias de la tierra. Pero uniendo este versículo con el que sigue, queda claro que el Señor se refería a su muerte. Seré glorificado. para sus seguidores, para los romanos, para los judíos, para los griegos. La cruz era el símbolo de la más profunda humillación. Era horrible que alguien lo clavase en la cruz, no solamente porque estuviera clavado, sino porque socialmente era peor que colgar un perro. Era lo más desagradable y lo más humillante que alguien podía recibir. Pero el Salvador consideró también su muerte como la glorificación de todo lo que había venido a hacer. Juan 13 realmente confirma esto. Dice Juan 13:30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Estaba a punto de llevarse a cabo su muerte. Al día siguiente lo ejecutarían. Por lo tanto, las dos cosas están íntimamente relacionadas. La salvación no podría venir a los gentiles si no fuera a través de su muerte. La salvación no podía venir a los pecadores si no fuera a través de su muerte. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. ¿A quién dirigió el Señor estas palabras? Pues nos inclinamos a pensar que fueron dirigidas a los discípulos. No se nos dice, curiosamente, si el Señor accedió a la petición de los griegos. No se habla si salió fuera de los recintos del templo. Ya sabéis que los que no eran judíos no podían entrar en el templo, lo tenían prohibido. Para eso estaba el atrio de los gentiles, donde allí podían congregarse los gentiles, pero había un lugar a partir del cual los gentiles no podían pasar. Es muy probable que el Señor no viese a estos griegos, por lo cual el Señor siguió centrándose en el momento que estaba por llegar para mostrar que no solamente Él era el Mesías de Israel, sino que su papel era morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero hacia el que todos los sacrificios de la ley ceremonial estaban mirando. Cada vez que un israelita iba al sumo sacerdote o al sacerdote para exponer su sacrificio de expiación por su pecado, a llevar el cordero para el matadero, eso simbolizaba y miraba hacia la persona de Cristo. Y sigue diciendo el Señor: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Era muy diferente los pensamientos de Cristo de los pensamientos de los discípulos. El Señor estaba mirando al futuro con la muerte cercana delante de Él. Pero los discípulos no estaban en esa sintonía. Les vemos cómo todos estaban listos para su gloria terrenal. Por fin ya tenemos aquí al Mesías que nos librará de nuestros enemigos. Las multitudes lo habían proclamado como su rey. Entrando en Jerusalén, todos estaban diciendo: ¡Hosanna! ¡El Mesías salva! Los romanos estaban callados. No ofrecían resistencia aparente. No había pasado nada. Cuando entraba Jesús, a quienes las multitudes proclamaban como su rey, los romanos no hicieron nada. Los griegos le buscan, pidiendo su consejo y su ayuda y su guía. Todo parecía ir a favor de la instauración de un reino terrenal. Esto es lo que estaba en la mente de los discípulos. Y es triste ver la condición en la que uno se puede ver envuelto por el entorno cultural en el que nace. ¿Cómo puede distorsionar la palabra de Dios para hacerla a su posición particular y a su estado personal, cuando la Escritura está hablando de otra cosa? Evidentemente el Señor sabía que antes de que Él pudiera preparar su reino, debía acabar la obra que había comenzado obedeciendo a su Padre. Porque el reino de Cristo no era de este mundo. Ninguno podía entrar en el reino de los cielos, excepto aquellos por quienes Cristo muriera, excepto aquellos por quienes Cristo cargase sobre sí las culpas que la ley imputa a todo ser humano. Por eso el Señor aquí dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y vemos cómo la misma naturaleza nos muestra que para que la vida surja, primero hay muerte. Y lo vemos en algo tan natural y tan sencillo y tan cotidiano como una semilla. El grano de trigo tiene vida real cuando muere. Y así el Señor usa ilustraciones sencillas y comunes para que sus oyentes entiendan y entendamos toda la profundidad de sus argumentos. Nos enseña la Escritura que Cristo vino como el segundo Adán para deshacer las obras del diablo. Vemos cómo Adán desobedeció y atentó contra la ley de Dios. Vemos a Cristo como obedeció y cumplió con exactitud toda la ley de Dios. Fue necesaria su muerte para que la vida pudiera surgir en todo su vigor, para que pudiera surgir completamente separado del poder del pecado, de Satanás y de la muerte. Estas tres victorias del pecado, de Satanás y de la muerte, estas tres victorias se llevaron a cabo con la resurrección de Jesucristo de los muertos. El poder del Espíritu de Dios lo levantó de los muertos. Y ese mismo poder, dice la Escritura, es el que Dios utiliza para llamar a los pecadores a la salvación. Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el Espíritu de Dios el que trae de las tinieblas a la luz a aquellos a quienes va a salvar. La corrupción hereda corrupción. Es imposible para el hombre poder acercarse al Dios eterno, porque tenemos una naturaleza corrupta, estamos completamente corrompidos y llenos de pecado. Solo Cristo pudo hacer posible que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se pueda vestir de inmortalidad. Solo Cristo pudo hacer eso posible. Por esa razón, dice la Escritura, que Cristo es la cabeza de la nueva creación y que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero es nueva en función de lo que Cristo ha hecho, no de lo que yo hago, sino en función de lo que Cristo hace. Aquellos a quienes Dios ha llamado por su gracia, aquellos a quienes Dios ha entregado a Cristo para que les salve, no se perderán. Cristo certifica con su muerte, Cristo certifica con su sangre derramada, que es la sangre del pacto, certifica la vida para aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Cristo lo certifica, no lo certifica el hombre. Cristo es el que justifica. Por lo tanto, si Cristo justifica, yo no tengo nada que decir delante del tribunal de Dios, porque Cristo ha hecho el trabajo que para mí era imposible. Aquel por quien Cristo murió queda libre de la paga de la ley, porque ha sido satisfecha en Cristo. Aquel por quien Cristo murió queda libre de la culpa, porque la culpa ha recaído en Cristo. Aquel por quien Cristo murió queda exento de la muerte, porque Cristo ha muerto en su lugar. Aquel por quien Cristo murió queda limpio y queda sin mancha, porque Cristo ha resucitado. Cristo le ha imputado su justicia perfecta al hacer que su sacrificio sea aceptado por el Padre, levantándole de los muertos. Por lo tanto, es una obra que hace Cristo, no hace el hombre. Aquel por quien Cristo murió también ha resucitado con Cristo. Es decir, estamos hablando en aspectos legales, que es a lo que nos lleva la Escritura. Nuestra relación con Dios es una relación de pactos y es una relación legal. Es decir, la ley ha condenado a Cristo. La ley ha hecho pagar a Cristo por mis pecados. La resurrección de Cristo es la manifestación, es la evidencia de que Dios ha aceptado esas cláusulas que establecía la ley. Es la evidencia de que Dios ha declarado que su justicia ha quedado satisfecha. Es la evidencia de que me ha declarado no solamente libre, sino también heredero del reino de los cielos. Es la confirmación de que aquel que antes estaba condenado por la ley ha sido absuelto por esa misma ley, porque la ley ha sido satisfecha en Cristo. Este cambio legal ha sido efectuado por la muerte y por la resurrección de Cristo. Todo el trabajo y el mérito es de Cristo. Aquí nosotros no podemos decir absolutamente nada. Tenemos que callarnos y ver la gran salvación de Dios salvando pecadores. Es Cristo quien hace la obra, y es Dios quien acepta, mediante su ley, la imputación de perdón y de justicia para aquel por quien Cristo murió. Por esta razón, la pérdida de la salvación, que muchas iglesias se obstinan en predicar que la salvación se pierde, la pérdida de la salvación no existe para el pueblo de Dios, porque no depende de mí, depende de Cristo. Si Cristo cumplió con todas las expectativas de la ley y se murió en mi lugar, yo no puedo cambiar esa disposición legal que Dios ha hecho en Cristo. Y por otra parte, nos dice la Escritura que Él no va a perder a ninguno de los que Dios Padre le dio desde la eternidad. Ninguno se perderá, ninguno. Sigue diciendo el escritor, sigue diciendo el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y estas son unas palabras de advertencia para sus discípulos, que estaban pensando en las grandezas del reino, en quién iba a ser quién dentro del reino, en cómo iban a repartirse todos los ministerios del reino, cómo iban a trabajar en el reino, en este reino terrenal del que Cristo aparentemente iba a ser el gran gobernante, iba a someter por fin a los romanos. Ellos habían visto las palmeras que delante del Señor estaban poniendo aquellos hombres en esa entrada victoriosa en Jerusalén. Habían oído y visto las aclamaciones del pueblo, cómo le llamaban al Mesías como su rey, cómo le proclamaban. Acababan de ver la llegada de los griegos preguntando, inquiriendo más acerca del Mesías. Pero pronto le iban a ver en algo que les trastornaría por completo. Le iban a ver contado con los transgresores, como así también anunciaba la profecía. Todos estos ecos de los hosannas, hosanna al rey de David, al hijo de David, todos estos ecos de estas proclamaciones todavía estaban en los oídos de los discípulos. Pero cuatro días después, aquella misma gente gritaría diciendo, crucifícale. ¿No quiere ser nuestro rey? Decíamos la semana pasada, que sea nuestro rey. A la muerte con él. Todas estas cosas realmente no debían abatir a los discípulos. Pero el Señor les advierte para que cuidado donde va a estar el corazón. Porque ellos estaban pensando en cosas terrenales, cuando aquí el anuncio era de un reino celestial, de un reino espiritual, de combatir al enemigo, que era Satanás, que era el pecado, que era la muerte, no de combatir a los romanos, de combatir al enemigo del hombre verdadero, que está en su corazón. Y el Señor les advierte, en contra del egoísmo, nosotros vamos a ser los que vamos a dominar el mundo, en contra de la cobardía, vamos a acabar con los romanos, en contra de la indiferencia, es decir, y así dice en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por lo tanto, frente a la idea que ellos estaban interpretando por su entorno cultural de que serían los que dominarían, aquí el Señor les está hablando del servicio. La idea de que ellos estaban absorbiendo, de que empezarían a mandar y por fin someterían a sus enemigos, el Señor aquí lo cambia radicalmente en que ellos tendrían que ser servidores de Cristo, que no vendrían a mandar y a tener poder, sino a servir y a humillarse. Y vemos cómo no hay ninguna conexión entre el hombre natural y Dios, porque es su enemigo. Sin embargo, en Cristo vemos una vida en armonía perfecta con Dios, cómo interpretó correctamente la palabra de Dios y cómo se sometió en obediencia a Dios en todos sus caminos. Esta armonía, debida a la condición en la que los hombres nos encontramos, no existe, porque estamos completamente corrompidos. Por lo tanto, fue el propósito de la venida de Cristo reconciliar lo que era irreconciliable, lo que para el hombre era imposible. Reconciliarse con Dios, para el hombre es imposible. Por muchas buenas obras que haga, por muy buena intención que tenga, todo lo que pueda hacer en este mundo no sirve de nada si Cristo no hace una obra de misericordia en su corazón. Y le llama de la muerte a la vida. Dice Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 1 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ha sido justificado, y decíamos que hemos sido justificados por la resurrección de Cristo, por la cual se nos imputa la justicia de Cristo para presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios, aquel que ha sido justificado es porque previamente ya se le ha dado el don de la fe para que crea en el Hijo de Dios. A este también, que antes era enemigo de Dios y que no quería saber absolutamente nada de Dios, se le declara amigo y se efectúa la paz entre el Dios tres veces santo y el hombre mediador. Perdón, y el hombre pecador. Y todo esto no se hace sino a través del mediador, que es Cristo. Por lo tanto, la persona de Cristo es imprescindible para la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y los que no crean en Cristo, jamás llegarán a la salvación. Los que viven en Mozambique, en Namibia, no sé cuántos países que jamás han oído de Cristo, jamás obtendrán la salvación. Porque Dios en su providencia pone en el camino de la salvación a aquellos a quienes vas a salvar. Y Dios en su providencia, y a través de su palabra, llega a aquellos corazones que van a ser salvos por su gracia. Pero eso está dentro del decreto eterno de Dios para salvar. Si nosotros solamente miramos nuestra vida en la tierra, como hacían estos discípulos, el gran reino que va a traer el Mesías, el que yo voy a ser ministro en ese reino del Mesías, voy a ser gobernador, voy a tener poder para hacer esto y para deshacer aquello. Si nosotros solamente miramos en nuestra vida dónde está nuestro tesoro, rápidamente vamos a detectar si nuestro tesoro está en las enseñanzas de las Escrituras y en servir a Dios, o si nuestro tesoro está en este mundo, en las cosas de este mundo. Por esa razón dice el Señor, el que ama su vida en este mundo, necesariamente la perderá. Los discípulos habían interpretado mal todas las profecías del Señor, igual que el resto de los judíos, y querían ser grandes en este mundo. El que ama su vida en este mundo, la perderá, porque es ajeno a Dios, es su enemigo. No quiere buscar a Dios, y por otra parte tampoco puede. Pero si por la gracia de Dios, por la gracia de Dios que opera en el corazón de aquellos a quienes llama de las tinieblas a la luz, se vuelca en una disposición de servicio al nombre de Cristo, al reino de Dios, la pérdida que eso le va a suponer, porque no va a ser grande en el mundo, será ganancia, porque será grande en el reino de los cielos. Cada grano de trigo que se encuentra en Cristo sigue por necesidad la ley y el modelo del grano del que vino, Cristo. Si nosotros somos seguidores de Cristo, vamos a tener exactamente lo que Él obtuvo. Desprecio, indiferencia, problemas por todos sitios, tener que confrontar a muchos con la verdad, llamar a muchos hipócritas, llamar a los pecadores al Evangelio. Todo el camino por el que el Señor anduvo, nosotros también tenemos que andar. Y el desprecio que Cristo obtuvo, en muchas ocasiones también lo vamos a obtener. ¿Dónde está nuestro tesoro? Aquí está nuestro corazón. Es evidente que si nuestro tesoro está en el mundo, aquí también está nuestra paga. Pero si nuestro corazón está en los tesoros celestiales, la palabra de Cristo, la promesa de Dios se cumplirá en nosotros. Y donde Él está, nosotros también estaremos. Por su gracia, por su misericordia y por su poder. Un poder que salva, trayendo de la condenación y de las tinieblas a su pueblo, que le da la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y que lo hace todo por la predicación de su palabra. La palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder para llamar a los pecadores de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, descansamos en sus promesas, que son fieles y verdaderas, y esperamos ser siervos útiles en su reino, para ser edificados en la fe y para que pecadores vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a terminar en oración.